UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Global UMH Radio, el programa del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación en Radio UMH.
Bienvenidos y bienvenidas a esta hora de radio en la que vamos a intentar comprimir toda la información acerca del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación de la UMH, así como del Servicio de Relaciones Internacionales, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la UMH. Soy Luis Empere.
Y yo, Pablo Aliaga. Bienvenidos y bienvenidas a Global UMH. En este programa de septiembre hablaremos sobre muchos temas relacionados con la internacionalización y cooperación de la Universidad Miguel Hernández.
Así es, estaremos con Aarón Aznar, estudiante de la UMH, pionero en el programa de movilidad con China, MUDI. También con Raúl Bezares, brillante estudiante de ingeniería que ha participado en el programa Vulcanus, de movilidad con Japón. También, como siempre, os contaremos las principales noticias del Vicerrectorado y del Servicio de Relaciones Internacionales y contestaremos algunas de vuestras dudas.
Pues después de este resumen, si os parece, arrancamos.
Global UMH Radio, the program by the Vice Rector for Internationalization and Cooperation on Radio UMH. All your life, all your best, when's your daddy gonna talk to you? But you would live in another world, trying to get a message through.
La semana pasada la UMH recibió la visita de una delegación de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo de Chile, con el objetivo de acercar posturas y llegar a acuerdos para fomentar la movilidad entre estudiantado y profesorado. Las representantes de la entidad sudamericana mostraron su intención de conocer el SABIEX, Programa Integral para Mayores de 55 años para el Envejecimiento Activo y Saludable de la UMH, y sus líneas de investigación. Por parte de la Universidad chilena asistieron la coordinadora de estudiantes Nora Kush y la decana de la Facultad de Psicología, Teresita Serrano. Mientras que por la UMH acudieron la jefa del Servicio de Relaciones Internacionales, Irma Blaya, la profesora Beatriz Bonete y la técnico Úrsula Cres, además de la profesora titular de la Universidad de Valencia, del área de Psicología Evolutiva y de la Educación, Alicia Sales.
La biblioteca del edificio Altavix del campus de Elche acogió la semana pasada el concurso Estudia por tu Escuela, en el que el estudiantado ayudó al desarrollo de proyectos de cooperación en África y Centroamérica, canjeando sus horas de estudio por puntos al proyecto que consideraran. El ganador fue una iniciativa de la ONGD Kasumai para reparar escuelas en lugares de pobreza extrema de Guinea-Bissau, que contará con 7.000 euros para llevarlo a cabo. El segundo puesto, dotado con 1.000 euros de la ONGD Tubabs Team, pondrá en marcha una escuela de fútbol en Senegal.
El Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación de la UMH organiza de nuevo los Welcome Days, un evento en el que se presenta a la universidad, sus instalaciones, servicios al estudiantado incoming. Esta jornada de bienvenida a la UMH, que van dirigidas a estudiantado Erasmus Plus, SICUE y Destino, se celebraron ya el jueves 12 de forma virtual y el viernes 27 de septiembre de 2024 tendrá su formato presencial. Durante estos días, miembros del Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo Voluntariado presentarán la universidad a los nuevos estudiantes Erasmus Plus, SICUE y Destino. La programación para la jornada del jueves dará comienzo a las 12:30 de la mañana y concluirá a la 1:15, con una presentación de la universidad, el servicio y los principales trámites que deben conocer. El día 27, en una sesión presencial a partir de las 10:30, se realizarán algunos talleres y se presentarán el resto de servicios que puede ofrecerles la UMH.
El centro de Elche, más en concreto el pub Vinalub, acogió el pasado sábado una quedada impulsada por el club Erasmus UMH y que reunió a más de 120 estudiantes de todas las movilidades, tanto de Europa como Latinoamérica y alumnado local. El evento sirvió para que los alumnos y alumnas que inician el curso 24-25 tuvieran una primera toma de contacto entre ellos y se integraran en la vida social de la universidad y de la ciudad. Asimismo, asistieron estudiantes de Erasmus, SICUE, Destino y el resto de movilidades con las que cuenta la UMH. El Club Erasmus organiza este tipo de actividades periódicamente para involucrar a estudiantes extranjeros y nacionales de otras universidades con el alumnado de la UMH, que conoce de primera mano la ciudad y puede guiarles para facilitar su estancia.
Arranca la 35ª edición de la Feria EAIE en Toulouse. Con actividades a lo largo de toda la semana, más de 7.000 participantes y 200 stands de exposición. Escuchamos a la jefa del Servicio de Relaciones Internacionales, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la UMH, Inma Blaya.
Tendremos reuniones con universidades europeas, asiáticas, latinoamericanas y africanas. Y todo ello pues con el afán de facilitar nuevas formas de colaboración con universidades y permitir que estudiantes y profesores y miembros de PTGAS pues podamos desarrollar actuaciones en estas universidades fuera de España.
Global UMH Radio, برنامج قسم العلاقات الدولية والتعاون على إذاعة UMH.
Recibimos en los estudios de Radio UMH a Aarón Aznar, estudiante del grado en Estadística Empresarial de la UMH, que ha participado este año en el programa Moody de la UMH en la Wuxi University of Beijing. Un programa Moody que permite poder realizar una parte de tus estudios en la Universidad China con garantías de reconocimiento académico y de aprovechamiento. Además, obviamente, se adecúa al perfil curricular. En líneas generales, Aarón, así para empezar, bueno, ¿qué tal la experiencia a lo largo de todos estos meses en un país tan diferente al nuestro?
Hola, muy buenas. Muchas gracias por acogerme, lo primero. Y bueno, la experiencia, si es que ha sido increíble. Ha sido, no exagero diciendo que han sido los mejores meses de mi vida, ¿vale? Y lo comparo con otras movilidades, porque he hecho otras movilidades, he estado en Erasmus, he estado en SICUE y he estado en China, y sin duda puedo decir con palabras mayúsculas que esta ha sido la mejor de todas, por el hecho del cambio cultural, por el cómo son las personas, por cómo me han recibido las personas, por cómo, por la comida, por la cultura, por el idioma, que también no ha sido muy fácil. Diría que ha sido increíble.
Hablábamos antes de entrar que bueno, que decidiste ampliar tu estancia allí, porque sobre todo al principio con el tema de idioma te costaba, ¿no? ¿Qué tal fue la adaptación a esos primeros días, semanas, meses en China?
Muy, muy difícil. Muy difícil porque yo me fui a China sin saber una sola palabra de chino. Lo único que podía decirte era ni hao, que es hola. Ya está. Y Samsung. Pero luego me enteré que Samsung no era ni siquiera chino. O sea que estaba un poco jodido. Pero lo más difícil, te diría que no fue la comunicación, porque ahora mismo con los teléfonos, el traductor del teléfono te ayuda un montón. incluso a día de hoy, bueno, a día de hoy no porque estoy en España, pero antes de volver también utilizaba el teléfono en casi todo, porque es muy fácil comunicarte por ahí. Lo más difícil fue el tema de pagar, porque no aceptan tu dinero. Yo a alguno incluso le he dicho, coge mi maldito dinero, poniéndole los billetes
en la cara. Tienes que hacer malabares, ¿no?
Para... Porque no te lo cogen, no te lo cogen. No puedes pagar tampoco con tarjeta. Es que eso es lo más impactante, digamos lo difícil. Los primeros días llegué incluso a pasar un poquito de hambre porque no podías comer, no podía comprar comida.
¿Pero por qué no cogen tu dinero?
Porque en China se paga por unas aplicaciones. Entonces, claro, por tarjeta, yo tengo la tarjeta en el móvil. De esta que le das dos veces al botoncito y se te pone. Y también la tarjeta física tampoco vale. O sea, ni la NFC, ni la tarjeta física, ni el dinero en efectivo. Todo tiene que ir a través de su aplicación. Es como un WhatsApp que tienen. Puedes pagar de dos maneras. Está el Alipay, que es como la plataforma de pago de AliExpress. Uh-huh. Y el WeChat Pay, que es como si pagas a través de WhatsApp. Que es el WeChat, es el WhatsApp chino. Entonces te ponen un código QR, tú escaneas el código QR y ahí pagas.
Pero hasta que no lo tuviste instalado, no...
Claro. De primeras no lo viste venir.
Hombre, yo fui ahí y yo digo, bueno, venga, vale.
Bueno, y entre las universidades, entre UCI, la Universidad de UCI y la UMH, ¿qué diferencias han sido las que más te han impactado?
El alojamiento. En la Universidad de China, todos los estudiantes, todos no, evidentemente, pero la gran mayoría viven dentro de la universidad. Hay unos edificios inmensos donde pues ahí meten a un montón de estudiantes. Nosotros tuvimos suerte y nos pusieron en habitaciones solos. Eran habitaciones, las de las chicas eran habitaciones de dos personas, pero a María la metieron sola. María es la chica con la que con la que me fui. Y a mí me metieron en una habitación de cuatro personas, pero sin nadie. Luego, al final, ya sí que me metieron a uno, pero había buen rollo y era el mejor amigo de allí. O sea que todo genial. Pero luego a los chinos sí que los meten en habitaciones de hasta ocho personas, sin baño, que es importante decirlo. No tienen baño. Tienen que ir a ducharse a un edificio fuera.
Jolín.
Que a lo mejor en verano lo soportas, pero luego cuando estás a menos 20 grados bajo cero, como hemos llegado a estar en Pekín.
El invierno ahí es duro, ¿no?
Claro, y ojo, que es que yo me veía a los chinos con unas chanclas a menos 20 bajo cero, con chanclitas y con unas ropas, y con el pijama este que es así súper finito, que parece que es de seda.
Yendo a ducharse.
Claro, y tú ahí congelado, ¿no?
Y yo con 40 capas modo cebolla, que no podía sobrevivir con este frío.
Qué bueno. Oye, cuéntanos, ¿cómo era más o menos un día estándar tuyo en China? Desde el comienzo de la mañana, pasando por la universidad, hasta por la tarde.
Pues habían dos tipos de días. Está los de mi primer semestre, que era levantarme, me hacía un café en mi cuarto, me iba a la universidad, comía y luego volvía a estudiar. Y me acostaba. Eso era básicamente mi día porque lo estuve estudiando como un energúmeno el chino, porque no es nada fácil, para aprender al máximo y luego ya poder utilizarlo en China y en los viajes y tal. Y luego el segundo semestre mi día era muchísimo más relajado. Tenía muy poquitas asignaturas, tenía dos o tres asignaturas y era un repaso... Y a practicar el chino. Entonces yo me levantaba, me iba con los colegas, iba a clase, después salía por ahí, visitaba cosas de Pekín y era, digamos, una etapa más social.
¿Por qué decidiste hacer esta estancia en China? Quiero decir, el proceso fue... Solo se eligieron a dos personas. ¿En qué momento tú ves la publicidad y dices, coño, me voy a China?
Pues lo vi por el correo de la UMH. De la Oficina de Relaciones Internacionales, que envían correos constantemente de promoción, y digo, joder, me parece interesante. Y me acordé que estando en otra de mis movilidades, vi un anuncio que ponía que la universidad había firmado un convenio con la China. Y yo digo, bueno, pues esto no me tocará porque ya habré terminado, tal. Pero no me esperaba que fuese tan rápido. Y pues vi el correo este y digo, tal, pues voy a aplicar. O sea, lo como que lo estaba pensando. Y después vino Rafa Domènech a las clases a promocionarlo. Y yo tenía la documentación preparada, no la había enviado. Me lo estaba como pensando. Porque yo digo, si es que no me van a coger. Porque además yo, académicamente, no es que sea el mejor estudiante del mundo. Pero cuando vino Rafa, dijo, o sea, directamente esa misma tarde envié todos los papeles. Y fue, ya te digo, no me van a coger porque seguro que a China va a querer ir todo el mundo porque es una experiencia increíble. Pero me sorprendió que no había muchísimos estudiantes. Y yo creo que por eso me cogieron, porque si va otro con mejores notas, seguro que se lo lleva.
Bueno, o igual no, ¿eh? A lo mejor
no.
Te infravaloras. Bueno, y una vez terminado el año allí, que volviste, me cuentas, hace 2 semanas, ¿en qué sientes que has mejorado, tanto a nivel personal como a nivel académico? ¿Dónde crees que has progresado más a lo largo de este año en un país que es completamente diferente al nuestro?
Pues es una buena pregunta. Creo que lo que más he aprendido, sin duda, es el chino.
Claro.
Después, la cultura. Por ejemplo, también las comidas. La comida china en España no se parece mucho a la comida china que hay en China. Principalmente porque la que tenemos aquí es mayoritariamente de la provincia de Cantón, que está en el sur, y yo vivo en el norte, que es mucha diferencia. No es como el norte de España y el sur de España. Es como desde Andalucía a lo mejor a Moscú. De grande. Y pues la comida ha sido lo que más... he aprendido a comer cosas que no en la vida comería en España. He comido cosas muy raras.
¿Nos podrías poner algún ejemplo?
Sí. He comido escorpión. He comido gusano de coco, de la palmera de coco, ese que es así redondito, es muy asqueroso de verlo. Y también he comido un pollito a medio incubar.
Ay, eso lo he escuchado yo, me apetecería probarlo.
No lo pruebes.
Con pico y todo.
Eso es lo que menos me ha gustado de todo. El escorpión, fíjate que está bueno, ¿eh? Y el gusano me lo comí y está bueno. Todo está en mi Instagram puesto, si lo queréis ver.
¿Has tenido algún amago de vomitar?
No. No, pero eso ha sido muy divertido. Luego os enseño el vídeo.
Vale.
Nos contabas que has hecho movilidades anteriormente. 2 preguntas. ¿Dónde has estado anteriormente? ¿Qué otras movilidades has hecho? ¿Y crees que te han servido para decidirte a dar ese paso? Que bueno, que no creo que no es lo mismo hacer una SICUE que decidir irte un año a China.
Sin duda. Pues las movilidades me han ayudado un montón. La primera que hice fue a Padova, en Italia. Después me fui a Madrid, a la Complutense, a hacer un SICUE. Y estas 2 movilidades han sentado precedente. Y gracias a eso me han abierto los ojos, sobre todo la de Italia, que es como... era otro país diferente, aprender un idioma nuevo y otra cultura que tampoco es que sea tan diferente. Pero ya es un tiempo estar fuera de casa, buscarte los cuartos, y sin duda eso ha ayudado un montón a que me decida a irme a China. Porque, claro, no es... es que es China. Que yo, pues, sí, soy aventurero, pero...
Sí, pero que desde Padova puedes coger un vuelo en...
Claro.
Bien de precio y volverte.
Y bien de tiempo. Claro. Allí el vuelo tardaba, creo que 16 horas contando el cambio. Un cambio de 2 horas en Londres. Que es un montón.
Claro.
Entonces, claro, no es lo mismo. Pero hay que atravesarse y es que China no es como parece. Es que es un país tan desconocido para todo el mundo por el tema de la barrera de la información que tienen, que no te esperas nada de lo que te vas a encontrar. A ver, no es nada que digas, joder, es que esto es una maldita locura y aquí se comen las personas. No, son civilizados. Pero tienen cosas muy peculiares que no lo conoces hasta que no estás allí.
¿Qué es lo que más te ha sorprendido culturalmente hablando de los chinos?
La forma que tienen de de, ¿cómo se dice?, recibir a los extranjeros. Uh-huh. Es muy bonito. Yo me lo he pasado muy bien por eso. Porque a mí me veían entrar en cualquier sitio y automáticamente el tendero o la tendera, en la cara se le ponía una sonrisa de oreja a oreja. Y luego, a lo mejor cuando me iba a otras ciudades o a otros pueblos que no están en Pekín o en Shanghai, que son, como digamos, las ciudades más grandes, las más internacionales, ir a esos pueblos es como si fueses Brad Pitt. Uh-huh. Yo iba por la calle, y no exagero, en cada esquina, por lo menos dos personas se sacaban una foto conmigo. No exagero.
Pero eso puede llegar a ser un poco incómodo también, ¿no?
Yo me lo pasaba genial. Pero genial, además...
Bueno, te vienes con el ego aquí arriba.
Bueno, claro, vienes como si fueses un celebrity.
Claro.
Además, todo el mundo quiere ser tu amigo, todo el mundo quiere hablar con el extranjero. Porque, ya te digo, no hay... O sea, ir a China no es tan fácil. Uh-huh. Nosotros podemos ir porque vamos con la visa de estudiantes y es facilísimo, pero tampoco es tan fácil. Ahora sí que se han abierto un poquito más, pero no suelen ver a muchos extranjeros. Y además es que son tantísimas personas que quizá, imagínate que tú te vas a un pueblo y da la casualidad de que ese mismo día yo, extranjero, bueno, yo o cualquiera otro extranjero, van a ese pueblo. Entonces es posible que ese día que nos veamos sea la única vez en su vida que vean a un extranjero. Entonces se sacan fotos y aprovechan. Está muy guay.
Muy bien, muy bien. Oye, y más allá de esto, queremos preguntarte también por si has tenido algún tipo de incidencia a lo largo de la estancia y luego también si la comunicación entre ambas universidades, es decir, entre la UMH y la Universidad de Pekín, ha sido lo suficientemente buena como para que tanto tú como tu compañera María, de quien luego te preguntaremos, habéis podido resolver bien todas este tipo de incidencias o si ha sido todo el año más sin ningún tipo de problema.
Pues han habido incidencias. Hemos sido los primeros estudiantes que han ido a China y nos hemos encontrado con un montón de incidencias. Pero hemos tenido una comunicación con la universidad muy directa, muy fluida y nos han ayudado absolutamente en todo. Entonces no ha habido absolutamente ningún tipo de problema. Y pues no sé qué más decir. ¿Puedo contar alguna incidencia, si queréis?
Venga.
Pues por ejemplo nos dijeron que teníamos una habitación... Pues lo que contaba antes, María tenía una habitación de dos personas, pues a mí me dijeron que yo también iba a ir a esa habitación. No con María, evidentemente, pero una habitación como la de María. Y luego me encontré que primero dejamos a María y luego pues me llevan a mi habitación, me abren la puerta y yo digo, ¿pero esto qué es? Era una habitación que estaba sucísima, asquerosa. Que cerrada durante dos años, porque claro, no habían abierto ese edificio en dos años por el tema del coronavirus. Uh-huh. Y era todo unas camas de metal que parecía que fuese unas camas de cárcel. Entonces, claro, eso fue un impacto bastante fuerte. Y luego, sobre todo, el tema del colchón. En teoría teníamos un colchón que nos dijeron, pero el colchón que me dieron no es un colchón como el que tenemos en España. Uh-huh. Me dieron una manta. Me dieron un edredón para hacer como si fuese un colchón. Entonces eso fue un poco de impacto. A mi espalda le costó un poco acostumbrarse hasta que compré un colchón bueno. Bueno entre comillas. Uh-huh.
Soportable.
Soportable. pero sí que es cierto que las superficies, las camas en China son muchísimo más duras que las que hay aquí.
Yo, llegados a este punto ya de la entrevista, yo creo que tenemos que hablar de María. María,
sí.
María ha participado en este programa mucho tiempo, fue compañera del coordinadora del Club Erasmus. Y tengo que decir que últimamente es más difícil contactar con ella que con según qué ministro. Pero bueno, ¿qué tal el viaje con María?
Solo puedo decir que, bueno, María estuvo menos tiempo que yo. Uh-huh. Yo alargué la estancia 6 meses. Y cuando María se fue, yo me fui del aeropuerto llorando. Nos conocimos en el aeropuerto de Madrid, mm-hmm. casi. Bueno, aquí sí que nos habíamos visto un par de veces, pero en el aeropuerto de Madrid fue cuando realmente tuvimos la oportunidad de hablar y de conocernos bien. Y María se ha convertido en una persona imprescindible en mi vida. La quiero muchísimo, nos lo hemos pasado genial, hemos tenido experiencias increíbles. Y y no hubiese sido lo mismo estar en China sin ella. Entonces,
es más fácil llegar a un país como China con alguien, por lo menos, que hable tu idioma.
Sí.
No, y además es que María se hace de querer. Que...
Efectivamente, efectivamente. Y me empujó mucho a estudiar, porque si no, yo hubiese estudiado menos chino, pero ella, gracias a ella, puedo decir que tengo un buen nivel de chino.
Y seguro que tú has hablado con ella, habéis valorado juntos la experiencia. ¿Crees que ella está tan contenta como tú de la experiencia en China?
Yo creo que le ha gustado mucho, creo que se lo ha pasado muy bien, pero lo ha sufrido un poquito más. Uh-huh. Principalmente por el tema del frío. A lo mejor cuando me esté escuchando me mata, pero ella, cuando estábamos a menos 20 grados bajo cero, lo pasaba mal. Lo pasaba bastante mal. Porque
hombre, debe pasarse mal, ¿eh?
Sí. Pero si se hubiese quedado un poquito más de tiempo, como hice yo, estoy convencido al 100% de que se enamoraría de China tanto como yo me he enamorado de China.
Bueno, y ya por último, Aarón, nos ponemos en el caso de que ahora mismo entra una persona aquí y bueno, que el año que viene no sabe muy bien qué hacer porque no sabe si quedarse aquí, si hacer una movilidad. ¿Tú por qué le recomendarías hacer el programa Moody e irse a Pekín?
Pues yo, lo primero, si tenéis ganas de vivir una aventura única, conocer lo que es la cultura china o en general asiática, porque estando de China los vuelos para ir a cualquier parte de Asia son más económicos, por lógica, que se vayan, sí o sí. Luego, por tema curricular, ayuda un montón. Precisamente os estaba contando, mañana empiezo a trabajar en una empresa y lo primero que me preguntaron en la entrevista fue, cuéntanos más de China. Uh-huh. O sea, eso quiere decir que se fijaron en mi currículum.
Por la movilidad.
Por la movilidad. Porque no es normal que alguien venga y tenga un B1 de chino. Uh-huh. O que alguien venga y tenga una experiencia de un año viviendo en incluso en otro país, aunque sea Italia, que uh-huh. somos hermanos, o Portugal. Entonces, tener algo diferenciador en tema curricular, yo creo que a mí personalmente me ha ayudado mucho. Y es simplemente, pues, joder, aprovecharte de que eres estudiante, que puedes disfrutar de todo esto, que luego no vas a poder, y con tener un montón de historias, y cuando digo un montón me refiero a verdaderamente un montón, una lista interminable de anécdotas que te pueden pasar en las movilidades que hagas, y sobre todo en un país tan diferente como es China.
Pues, Aarón, muchísimas gracias por atendernos y por hablar con tanta pasión de esta movilidad. Y nada, mucha suerte en tu nuevo trabajo y hasta pronto.
Muchísimas gracias.
Y hoy estamos con Laura Martínez Carrasco, directora del Departamento de Economía Agroambiental, Ingeniería de Cartografía y Expresión Gráfica en la Ingeniería de la UMH y coordinadora del proyecto sobre el impacto de un programa de microcréditos agropecuarios sobre la seguridad alimentaria de la población campesina del distrito de Sembabule, en Uganda, dentro del marco de las ayudas de movilidad internacional Erasmus Plus K171 de Uganda y dentro también de los proyectos de cooperación que la UMH convenia con la Generalitat Valenciana cada año. Laura, bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Lo primero de todo, Laura, muchas gracias por estar en Global UMH y atendernos. Queríamos saber primero de todo, a grandes rasgos, ¿en qué consiste este proyecto exactamente?
Bueno, pues el proyecto consiste en trabajar en mejorar la seguridad alimentaria de la población que has mencionado antes en el distrito de Sembabule, en Uganda, mediante la puesta en marcha de un programa de microcréditos agropecuarios no monetarios. Es decir, lo que se hace es conceder a las familias, a las personas de esa zona, en lugar de dinero, los materiales y la tecnología necesaria para poner en marcha un agronegocio. Y bueno, el papel de la UMH en este proyecto de investigación que comentabas, pues es evaluar el impacto que tiene la puesta en marcha de este programa de microcréditos sobre la seguridad alimentaria de esa población.
Bueno, Laura, ¿y toda esta iniciativa cómo surgió? ¿Cuándo empezó? A principios de año fuisteis a Uganda junto con el profesor Ricardo Abadía y los estudiantes de doctorado Joaquín Solano y Celeste Ruiz, pero sobre todo, ¿cómo surgió la idea y de llevar a cabo este proyecto?
Bueno, pues la iniciativa surge de manos de una ONG que se llama Rafiki África, que lleva trabajando allí pues ya muchos años. Ellos iniciaron con un colegio de primaria y bueno, pues llega un momento en que esta ONG decide poner en marcha un proyecto agrícola y contacta con la EPSU, con la Universidad Miguel Hernández, a través de la escuela nuestra. Y es a partir de ahí cuando bueno, pues nos llega el proyecto a nosotros, a Ricardo y a mí, y Joaquín Solano, que es el estudiante que mencionabas antes, quería hacer su tesis doctoral y también hacer un voluntariado, con lo cual pues iniciamos todo este trabajo. La idea era del proyecto agrícola, pues era aportar a estas familias campesinas de la zona los recursos, las técnicas, la formación necesaria pues para poder mejorar y optimizar sus rendimientos de cultivo, al mismo tiempo que dar de comer a todos esos niños que forman parte de la escuela primaria que abastece Rafiki, pues muchísimas bocas que alimentar. Y bueno, pues todo conducía a la necesidad de mejorar la agricultura de la zona. Y luego, bueno, también has mencionado, sí que nosotros estuvimos allí a principios de año, junto con otra estudiante, Celeste, del programa de doctorado Retos, en el marco de las estancias de movilidad que otorga el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, las Erasmus Plus K171. Efectivamente, bueno, pues esta estudiante se benefició de una de estas ayudas, Joaquín también, y la semana que viene tenemos otro estudiante de doctorado que también marcha a Uganda en el marco de estas ayudas.
¿Y cómo funciona, cómo está funcionando esta iniciativa allí a nivel de cómo está siendo el trabajo con las autoridades, con la misma población campesina? Cuéntanos un poco acerca de esto.
Pues la acogida es buenísima. Ahora mismo, no lo he comentado, pero estos microcréditos se conceden a una serie de familias seleccionadas que tienen como compromiso asistir a una escuela agrícola de formación. En este momento en la escuela de formación agrícola hay 90 familias. Cuando hemos organizado algún taller, la asistencia ha rondado 100 personas. Cuando hemos preguntado el interés en acogerse al programa de microcréditos, el interés ha sido altísimo. Es impresionante la demanda que hay por aprender. Bueno, quiero dejar claro que cualquier iniciativa que se ha puesto en marcha siempre es porque hay una identificación de necesidades y una demanda por parte del territorio. Y en este sentido, pues la acogida es muy buena, porque realmente lo que se está aportando es lo que se está demandando. También hay una buena colaboración por parte de las autoridades que hay allí en el territorio. Hay que tener en cuenta que la ONG con la que colaboramos lleva ya muchos años allí, con muy buenos resultados.
Bueno, nos alegra saber, la verdad, que hay una muy buena, hay también iniciativa por parte de la población de allí de participar. Y quería rescatar un poco lo que has comentado de las familias seleccionadas. ¿En qué os, sobre todo, en qué criterios basáis para seleccionar a estos núcleos familiares?
Hay muchas familias en la escuela de formación agrícola, hay muchas familias que son familias de los niños que acuden al colegio. Entonces, en unas identificación de necesidades que hicimos inicialmente, mediante una serie de entrevistas, pues las familias eran las a las que se tenía accesibilidad a través del colegio. Luego ya a la hora de conceder los microcréditos, pues ya ha tenido que haber una selección posterior, por supuesto, y bueno, se basa en las posibilidades que tengan estas familias de llevar a cabo el agronegocio. Me refiero a posibilidad en cuanto a que tengan, por ejemplo, el compromiso de acudir a la escuela de formación agrícola, tengan disponibilidad de tiempo para llevar a cabo este agronegocio, tengan un pequeño terreno por si tienen para tener los animales. Todo esto pues ha sido necesario valorar y, por supuesto, también se ha tenido en cuenta la opinión de actores locales, pues como el ingeniero agrónomo que tienen contratado allí o como el profesorado de la escuela agrícola, en fin, actores clave necesarios para que conocen bien a la población local y que nos pueden ayudar en todo esto.
Es importante, yo creo, en este punto destacar cómo, al menos a mí me sorprende, cómo de importante es la relación, ¿no?, que al final conseguimos de relacionar la ciencia con puramente la cooperación al desarrollo, ¿no? Y en este sentido quería preguntarte, precisamente por los cursos que habéis estado, hablabas antes, ¿no?, los talleres de formación y asesoramiento, ¿en qué consisten exactamente estos talleres? ¿Qué formación les dais a las familias?
Bueno, nosotros hemos asesorado en la puesta en marcha de los microcréditos y de los agronegocios, también en los talleres, pero he de decir que lo que son los talleres de formación los imparte, como no puede ser de otra manera, profesorado local, profesorado especialista local. Aparte de lo que es la Escuela de Formación Agraria, como digo, durante la ejecución del proyecto hubo tres talleres a los que acudieron pues casi un centenar de personas. Estos talleres versaron sobre la producción de maíz, sobre la mejor animal y sobre técnicas de apicultura moderna, que bueno, pues son tecnologías concretas de algunos de los microcréditos que se han concedido, que no sé si lo he dicho en algún momento, pero son de semillas de maíz, de cabras, gallinas, sí, y abejas. Entonces, bueno, pues son talleres que son concretos sobre esto. Claro, ¿en qué momento se vincula la investigación? Pues nosotros, nuestro papel, como decía, es evaluar el impacto que toda esta información, toda esta microcréditos van a tener o tienen sobre la seguridad alimentaria de la zona, ¿no? Al mismo tiempo que acompañamos todo el proceso y sobre la labor de asesoramiento, pues tú ten en cuenta que si se pone en marcha un agronegocio de este tipo, es decir, si se conceden a una familia pues unas cabras, por ejemplo, no se les pueden dejar las cabras y ya está, sino que hay que asesorar desde la construcción de un establo a temas de alimentación, a tema de sanidad animal, etcétera, etcétera. Hay que hacer un acompañamiento y en este sentido sí que la universidad o nuestro proyecto de investigación ha estado encima de este proceso.
Muy bien. Y Laura, queríamos pasar ahora a la recta final de la entrevista y así unas preguntas un poco más como de la situación del país, en este caso de Uganda. Bueno, lo primero, obviamente ligado a lo que es la base del proyecto, es cómo está la situación de la seguridad alimentaria en Uganda, donde casi tres cuartos de su población es considerada campesina.
Pues depende de la zona. Lógicamente, pues hay zonas que están más deprimidas que otras en este sentido. Yo te puedo decir que sí que conocemos de primera mano la seguridad alimentaria del área donde estamos trabajando porque hemos hecho una recogida de información primaria, unas entrevistas a la población campesina de esa zona y hemos medido la seguridad alimentaria con una serie de indicadores oficiales. Y en algunos de ellos, por ejemplo, hemos obtenido que un 12% de esos hogares tienen una dieta pobre, un 29% tienen una dieta que llamamos borderline, es decir, al límite, y solo un 59% de los hogares poseen una dieta mínimamente saludable, ¿no? O, por ejemplo, en otro indicador, pues detectamos que casi al 90% de la población le preocupa quedarse sin alimentos o que no ha comido alimentos saludables y ha comido poca variedad, todo ello por falta de recursos. En conclusión, pues te puedo decir que la seguridad alimentaria de la zona pues es mejorable, bastante mejorable.
¿Y qué impacto tiene esto para una sociedad, para una población?
Pues el impacto que tiene, pues es la implica una falta de oportunidades, ¿no? Al final, una familia que no puede, que no tiene alimentos, o que no puede comer, o mejor dicho, que tiene que destinar todos sus recursos, los pocos recursos que tiene a la alimentación, al final lo que hace es quitarlo de otras cosas, ¿no? Claro. Una de las de los gastos que se resiente, que a nosotros más nos preocupa, es la educación. Una familia que no llega a fin de mes con la alimentación, lo primero que hace allí es retirar las tasas. No puede pagar las tasas de escolarización de los pequeños, que aunque son muy bajas, es verdad que es poquito lo que hay que pagar, pues al final tienen muchos niños por familia, del orden de 7 hijos por familia, no se pueden pagar estas tasas escolares, los niños no van al colegio, y eso se traduce pues en una falta de oportunidades de cara al futuro, ¿no?
Bien, y Laura, ya para acabar, bueno, antes hemos hablado de la buena acogida que tiene el proyecto en Uganda y de todo el trabajo que habéis realizado. Para concluir, quería que nos contases un poco el impacto que ha tenido el proyecto desde vuestra llegada, desde los primeros días allí hasta el día de hoy. ¿Cómo ha cambiado un poco la vida de la gente en Uganda y cómo esperáis de cara a futuro que mejorase la vida de esa población?
Bueno, el cambiar la vida, pues es algo muy ambicioso, ¿no? Es decir, nosotros tratamos de contribuir, pues, una pequeña zona de Uganda, a la mejora de la seguridad alimentaria, que es un objetivo, como digo, muy ambicioso, ¿no? Es un objetivo de desarrollo sostenible. Y nosotros en la zona donde estamos actuando, la verdad es que se ven mejoras muy importantes. Vamos de la mano de Rafiki y de su contraparte local de Kukurrajamu. Hicimos unas entrevistas de seguimiento también el año pasado para evaluar en la población cómo les estaba a ellos. ¿Qué les estaba a ellos suponiendo todo el proyecto de microcréditos? En general, se mostraban muy satisfechos, más de casi el 100% de los entrevistados estaban muy satisfechos y consideraba que todo este programa iba a impactar positivamente en su seguridad alimentaria. Y, o sea, que en ese sentido, muy bien. Y como objetivos futuros, pues queremos trabajar en aspectos de comercialización, que es una demanda que ellos tienen. Para dar salida a los productos, a las producciones, y trabajar también en aspectos de sistemas de riego, porque ellos no tienen ningún sistema de riego y bueno, solamente pueden cultivar y cosechar en la época de lluvias. Uh-huh. Así que, bueno, en principio vamos a seguir trabajando allí, siempre y cuando nos lo demanden, claro.
Laura Martínez Carrasco, pues muchísimas gracias por habernos atendido y muchísima suerte en este proyecto tan ambicioso. Volveremos a hablar contigo seguro. Hasta pronto.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hast du etwas Zeit für mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht grad an mich? Dann singe ich ein Lied.
Radio Global UMH. Program Vizerektoratu Internationalizacji i Kooperacji w Radiu UMH.
Raúl Bezares es estudiante del máster en robótica de la Universidad Miguel Hernández y fue seleccionado para participar en el programa Vulcanus in Japan de septiembre de 2023 a agosto de 2024. El programa de formación ofrece estancias industriales en empresas de Japón a estudiantes universitarios de ingeniería, alta tecnología u otros campos científicos de la Unión Europea y SMP COSME. Raúl, bienvenido a este programa Global UMH. ¿Qué tal?
Buenas, muchas gracias.
Bueno, solo un 4% de las personas que solicitan esta beca la consiguen. Lo primero, ¿qué te llevó a pedir esta movilidad y qué sentiste cuando te la concedieron?
Sí, pues yo la verdad que desde siempre, desde que era pequeño, me hacía mucha ilusión el poder visitar Japón. Yo siempre había tenido esa ilusión y bueno, cuando me enteré de la beca Vulcanos vi que era una oportunidad muy buena para ir a Japón como tal. Y ya, o sea, se combinaba tanto mi ilusión, esa meta personal que yo tenía, como también era una buena oportunidad profesional para avanzar mi carrera profesional, eso que ya pensé.
Y bueno, Raúl, ¿qué tal fue tu adaptación los primeros días en Japón? Has dicho que tenías muchas ganas, pero luego una vez allí, ¿qué tal fue tus primeros días, la adaptación, comida, etcétera?
Sí, pues a ver, claro, lo más complicado, el idioma, no podía ser de otra manera. Claro. Pero bueno, en Tokio al menos, que es a donde yo fui al principio, para los trenes y todo eso hay muchos carteles en inglés y tal, entonces más o menos te puedes manejar incluso con no sabiendo casi nada de japonés. Con lo cual, bueno, pude llegar y manejarme las tiendas y las comidas y todo. Claro, todos los en relación a la comida, todos los sabores diferentes, pero la verdad que para mí todo muy rico y no he tenido un problema muy grave. O sea,
no ha sido para tanto el choque.
Claro, ir con una mente abierta, ¿no? Y probar cosas nuevas a la aventura.
Entonces nos hablabas del idioma. Bueno, imaginamos que en un año que has estado allí has aprendido japonés.
Sí, sí.
¿Y ha sido muy complicado para ti?
Pues vamos a ver. El programa Vulcanos, otra cosa muy buena que también tiene es que primero cuando llegamos a Japón damos durante unos meses clases de japonés. Son clases intensivas que vamos 6 horas al día a una escuela de japonés a hablar japonés todo el día. Con lo cual yo creo que eso fue clave para yo poder coger el idioma.
Claro.
Yo había estudiado un poco de japonés por mi cuenta antes de llegar a Japón, pero no tenía un nivel muy alto. Pero al llegar allí a la escuela y practicar todo el día, el hablar sobre todo, es lo que te da esa soltura para poder comunicarte.
Claro.
Bueno, Raúl, antes de entrar en más materia de tu estancia en Japón, quería preguntarte porque creo que de España fueron cerca de 4 o 5 personas. ¿Tú tuviste contacto con ellos y cómo viste un poco también su adaptación? Si es fácil, sobre todo eso.
Sí, pues en principio no tuvimos contacto antes de participar, vamos, o sea, antes de ir a Japón. Tuvimos una reunión todos los seleccionados de Vulcanos en Bruselas, es donde nos vimos por primera vez en julio, antes de ir a Japón. Y bueno, ya, o sea, eso, veníamos de España y con el resto, ¿no?, de los participantes del resto de países. Pero ya estando allí, la cosa es que íbamos todos al mismo colegio todos los días.
Claro.
Éramos compañeros de clase, con lo cual hicimos este grupo de amigos europeos, ¿no? Con lo cual, incluso teniendo dificultades, incluso si alguien tuviera dificultades, pues siempre teníamos el apoyo mutuo del grupillo nuestro para poder solucionarnos lo que sea.
Pues claro, el intercambio no solo ha sido con Japón, sino que además con muchos otros países europeos con los que has convivido también.
Exacto.
Durante tu estancia has tenido, bueno, trabajo en una empresa allí en Japón. ¿Cómo ha sido ese trabajo allí?
Sí, pues claro, con un paso no grande, digamos, el cambiar desde las clases al trabajo, sobre todo en relación al idioma, ¿no? Claro, obviamente yo estoy muy satisfecho con las clases, pero realmente en el tiempo que estuvimos 3-4 meses aprendiendo japonés, apenas te da realmente para poder un conocimiento muy extenso, ¿no? Pero eso, como ya podía más o menos defenderme un poco hablando, eso me ayudó a mí con mis compañeros japoneses. Yo iba con la intención de poder practicar todo el japonés que pudiera. Entonces, yo les intentando comunicarme en japonés y ellos intentando integrarme a mí.
Claro.
Realmente vi eso, que querían que yo me integrase tanto como yo quería integrarme allí. Pues ese sentimiento mutuo es lo que yo vi.
No, eso lo facilita todo.
Con respecto al, claro. También, bueno, en donde yo estaba era una entity beta, es una multinacional, con la cual la mayoría de mis compañeros japoneses también hablan inglés.
Claro.
En un momento dado, si algo ya realmente no podemos comunicarlo en japonés, siempre podemos pasarlo al inglés, ¿no? Pero siempre hemos tenido ese... O sea, sí, me han ayudado a poder yo desarrollar el idioma. Y también de cara al, a lo que ya son las tareas técnicas y tal, ¿no? Como lo que es el propio objetivo de la las prácticas allí en la empresa. Ajá. También explicándome todo, o sea, siempre muy muy amables y siempre muy disponibles para cualquier cosa que yo tuviera problemas, dudas o lo que sea, siempre dispuestos a ayudarme. Bueno, con lo cual vi un entorno muy bueno.
Superado un poco la barrera del idioma, hablabas del buen trato que tenías tanto con la gente local como la gente de la empresa, que te ayudaba mucho a integrarte. A integrarte también, a lo mejor, en la vida social, ¿no? ¿Cómo era un poco, a lo mejor, la vida social? ¿Qué caracteriza la vida social de Japón, ahí, en un poco el día a día, cómo suele ser allí, más o menos?
Sí. Yo, de vida social, eso, como los primeros meses, mayormente fue, pues, con los compañeros europeos. No íbamos a clase de lunes a viernes y luego los fines de semana, pues, a lo mejor hacíamos excursiones y cosas así. Con lo cual no tuve tanto contacto al principio eso con más personas japonesas, digamos. Pero luego ya cuando entré en la empresa, pues me fui haciendo amigo pues con mis compañeros de la oficina, ¿sí? Claro, en Japón está, claro, mucha gente lo que hace es que a lo mejor nada más tiene sus amigos de la infancia desde el colegio y luego se gradúan y van a una empresa y ya están ahí a lo mejor toda la vida, con lo cual parece un poco difícil integrarse, ¿no? Fuera de... Uh-huh. Está fuera de ese ciclo, pero yo la verdad que hice buenas migas incluso con mis compañeros de la oficina y de vez en cuando también hicimos quedadas y eso con... Claro, el estar juntos, ¿no? En este caso en la oficina, pues realmente ayuda en cierto modo a crear un vínculo, ¿no? Fuera de eso, el hacer amigos nuevos en Japón, pues no he tenido tanta experiencia, pero tampoco he tenido esa necesidad, ¿no? Porque, claro, por un lado los europeos y por otro lado los japoneses de la oficina, he estado bien acompañado.
Claro. Y, bueno, Raúl, no sabemos si estás de vuelta en España, ¿sigues por allí?
Sí, estoy, claro, yo acabé allí las prácticas.
Sí.
Y mientras estaba yo finalizando las prácticas, también realicé en la misma empresa en la que estoy, en la entrevista de trabajo y tal, para que el proceso para que me contrataran. Uh-huh. Así que ahora mismo estoy allí contratado. Uh-huh. Y me he vuelto a España, estoy aquí 2 o 3 semanas, pero estoy haciendo teletrabajo.
Uh-huh. Y bueno, la pregunta iba porque una vez pasado este periodo que acabaste en agosto, ¿qué valoración haces en términos generales de esta movilidad?
Sí, la verdad es que me parece una oportunidad muy buena para ir a Japón, en el sentido de que realmente te ponen las facilidades para desplazarte, para el idioma, y con todo eso es para poder ir a Japón como tal y vivir esa experiencia, vivir la cultura, vivir la manera de trabajar, vivir todo eso. Si alguien tiene esa curiosidad, esta es una... No es fácil, obviamente, es muy competitiva la beca, pero realmente lo recomiendo mucho porque, bueno, en mi caso, claro, me han contratado y voy a continuar viviendo en Japón. Pero incluso para alguien que a lo mejor no sabe si le gusta tanto la cultura asiática, pero tiene esa curiosidad por vivirlo, realmente es muy bueno porque, bueno, al final dura un año y ves la experiencia, o sea, esa experiencia siempre va a abrir tus fronteras. Luego puedes volver y a donde sea que vayas después de esta experiencia, siempre eso te va a enriquecer.
Bueno, Raúl, quería pasar ahora a un tema así un poco más burocrático. Y ese, bueno, un poco el papel que ha jugado la UMH en esta experiencia que has tenido. ¿Qué te ha parecido el papel de la UMH? Si has tenido alguna incidencia, ¿se ha podido resolver fácil la coordinación entre la universidad y Japón? ¿Cómo ha sido un poco toda esta relación? O a lo mejor, sin embargo, no has tenido ningún tipo de problema y no has tenido que contactar con la universidad. Pero bueno, cuéntanos un poco con la relación con la UMH y si ha habido algún tipo de problema.
Sí, pues la verdad que en principio todo fenomenal, vamos, no tengo queja alguna. el programa este, ¿no? Digamos que no está directamente vinculado a la universidad como quizá un programa Erasmus, por ejemplo, es un poco más independiente, pero sí que te requieren para aplicar pues algunos documentos que los tienes que solicitar a la universidad. Pero yo no tuve problemas, vamos, certificado de matriculación y temas así. Lo solicité y no tuve problemas. En especial quiero agradecer a Susi de Movilidad, que me imagino que sigue por allí.
Sí, ahí lo tenemos.
Yo siempre con ella consultaba, ¿y este documento está bien? ¿Falta algo para poder hacer la aplicación correctamente? Ella me ayudó mucho a no solo a obtener los documentos que necesitaba de la universidad, sino a revisar el resto de documentos que ella estaba preparando para la aplicación.
Sí, Susi siempre...
Siempre al pie del cañón.
Sí.
Sí.
Queríamos preguntarte que si esta experiencia que has tenido te ha servido en algo para... Bueno, nos decías que ya te gustaba Japón, pero
sí.
¿Ha cambiado en algo tu percepción del mundo asiático o de Japón, de alguna manera?
Claro, yo ya tenía una buena percepción, ¿no? De me gustaría ir aquí, ¿no? Y al final el verlo en la vida real, ¿no? Vivirlo propiamente, pues realmente te ayuda a hacerte tu propia imagen, ¿no? De si te gusta un sitio, ¿no? Yo, claro, no ha cambiado en el sentido de que sigue siendo un sitio que me gusta. Para mí ha sido, digamos, confirmar que era lo que hay allí. Y es el poner realmente, ponerte tú en esa experiencia. No es lo mismo que la imaginación, ¿no?
Claro.
Pero eso, el poderlo... Vamos, yo estoy casi aún viviendo un sueño, ¿no? Y eso, ¿no? Mi perspectiva... O sea, no es tanto cambiar mi perspectiva, sino el poder haberlo vivido y poder seguir viviéndolo. El tener esa oportunidad, la verdad.
Exacto.
Que me ha gustado mucho.
Bueno, pues Raúl, un placer hablar contigo. Enhorabuena por tu trabajo en esta empresa y que hayas podido continuar después de este programa. Y muchísimas gracias por habernos atendido.
Sí, muchísimas gracias a vosotros también.
Global UMH Radio, el programa del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación en Radio UMH.
Llegamos al final de este programa y llega la hora de despedirnos.
No olvidéis visitar nuestra página web internacional.umh.es, donde os informaremos de todas las convocatorias abiertas y todas las novedades sobre las acciones de movilidad y de cooperación de nuestra universidad.
Recordad seguirnos también en redes sociales en @globalumh, en Facebook, Twitter e Instagram. Muchas gracias por escucharnos, un abrazo y volvemos el mes que viene.
Muchas gracias también a la inestimable colaboración de nuestro técnico, Joel Costa. ¡Hasta pronto!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.